Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 24 de agosto del año 2018. Bien, pues vamos a seguir estudiando el Evangelio según Juan. Seguimos con este ciclo de estudio. Hoy vamos a entrar en el capítulo 6. Recordad que, bueno, luego después de la escuela se van a pegar aquí en la escuela una serie de botones que son preguntas importantes sobre este capítulo 6 de Juan, para que vosotros la contestéis. Y luego, cuando dentro de unas semanas terminemos este ciclo de estudio del Evangelio de Juan, pues daré un diploma doctrinal a los tres hermanos que más respuestas correctas hayan dado a estos cuestionarios. Así que comenzamos la escuela. Va a comenzar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 15 del capítulo 6. Adelante.
Juan, capítulo 6, versos 1 al 15. Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Gracias por la lectura. Bien, dice lo siguiente, vamos a leer a partir del verso 1 y a ir comentando. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago, es un pequeño mar, realmente es un lago, que está al norte de Samaria. Dice, el de Tiberias, se conoció también como el mar de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fijaos que la pregunta que le hizo Jesús, no es porque Jesús ignorara la respuesta, sino porque quería probar quería saber cuál era la respuesta de sus discípulos. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Jesús les estaba pidiendo que estuvieran tranquilos, que reposaran, que estuvieran relajados para lo que él iba a hacer. Y se recostaron como el número de 5.000 varones, o sea que era realmente una buena muchedumbre. Solamente en varones eran 5.000, o sea que podía haber ahí 7, 8.000 o 9.000 personas. Y dice: y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Fijaos cómo multiplicó de forma sobrenatural los panes y los peces, demostrando así ser evidentemente el Hijo de Dios. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este era el propósito de los milagros de Jesús, que la gente creyera en él. En este caso creyeron que era el profeta. Fijaos que es curioso que aquí no dijeran, no mencionaran el Mesías que habría de venir, sino el profeta, porque ellos creían, los judíos en ese tiempo, que tenía que venir un profeta antes de la venida del Mesías. Y aquí pues estaban creyendo de forma errónea que Jesús era ese profeta. Realmente no estaban creyendo que Jesús era el Mesías, no. Ellos creyeron que era ese profeta que habría de venir. Y dice el 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fijaos que si Jesús hubiera querido gobernar en Israel, cuando él vino, pues lo pudiera haber hecho perfectamente, ya que le querían hacer rey. Pero él rehusó completamente, pues, gobernar, reinar, porque él no vino para eso, él vino para dar su vida en rescate de muchos. Y querían apoderarse de él, querían convertirle en un rey. ¿Y qué hizo Jesús? Pues que se retiró, se apartó, se retiró solo al monte. No quería saber absolutamente nada de eso, de lo que querían hacer con él. Él jamás, jamás quiso ser rey en este mundo. Él lo será cuando regrese del cielo, vendrá como rey de reyes y señor de señores, es cuando vendrá a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Ese tiempo no era, en ese tiempo no era, no había llegado, porque él no vino para eso, no vino para gobernar. Y además el reino, quien se lo da, es su Padre Celestial y no estos judíos. Solamente el reino lo tomará de las manos de su Padre Celestial. Bien, vamos a leer ahora a partir del verso 16.
Verso 16 al 21. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaún. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban.
Gracias por la lectura. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, a ese mar de Galilea, a ese laguito, en el mar de Tiberíades. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Fijaos los poderes que tenía Jesús. Fijaos que les dijo, yo soy. No solamente estaba diciendo que él era Jesús, sino que estaba utilizando el yo soy, que como sabéis es el nombre que el Señor Yahvé, el propio Jesús, utilizó cuando se apareció a Moisés en el zarza ardiente, y lo podéis leer en Éxodo capítulo 3, yo soy el que soy, yo soy me ha enviado. Y les dijo que no tuvieran miedo, que no temieran. Entonces le recibieron en la barca y llegaron a ese lugar. Y mirad lo que ocurrió, vamos a seguir leyendo.
Verso 22 al 24. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al amo. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús.
Gracias por la lectura. Dice que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al amo. El Señor Jesús. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Todos se pusieron de acuerdo para buscarle a Jesús, porque imaginaos, después del prodigio que había hecho de alimentar con esos poquitos panes y peces a toda esa muchedumbre, pues la gente estaba como loca, evidentemente, y andaban buscándole.
Verso 25 al 40. Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el poderoso el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Poderoso? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra del Poderoso, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del poderoso es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Amo, danos siempre este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confía no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no confiáis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y confía en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Muy bien, gracias por la lectura. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Le buscaban solamente por un interés físico. Porque lo único que buscaban es eso, seguir comiendo. No tenían ningún interés espiritual realmente por Jesús. Y por eso Jesús le dice, verso 27, trabajad, no por la comida que perece, es decir, por la que comemos nosotros, por nuestra boca, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el poderoso el Padre. Podéis ver, hay un alimento que es muchísimo más importante, que es el alimento espiritual que da la vida eterna. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero pan, la verdadera comida, que vamos a ver ahora después de qué se trata. Esta comida espiritual que da la vida eterna, quien la da es Jesús, el Hijo del Hombre, como dice el verso 27, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el poderoso el Padre. Él es el enviado del Padre, es el escogido, es el Mesías. Y el Hijo de Dios es el único que puede darnos esta vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del poderoso? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra del poderoso, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí está la clave. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías. Como vamos a ver ahora extensamente un poquito después. Creer que Él es el enviado, el Mesías. Esa es la obra de Dios. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué dijo Jesús que no os dio Moisés el pan del cielo? ¿De dónde provenía el maná? Provenía del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dijo Jesús que no os dio Moisés el pan del cielo? Porque ese pan del cielo que envió Dios, ese maná, no era un pan que otorgaba la vida eterna. No. No otorgaba ese pan la vida eterna. Era un pan físico, que lo único que hacía es, pues, nutrir el cuerpo, pero no otorgaba la inmortalidad ni la vida eterna. Solamente el Padre, como dice, os da el verdadero pan del cielo. Y ahora Jesús explica a qué pan se está refiriendo. Porque el pan del poderoso es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fijaos que todavía Jesús no ha especificado a qué pan se está refiriendo. Está yendo despacio, está yendo poco a poco. Dice que ese pan de Dios, es el que ha descendido del cielo y da vida al mundo. Fijaos, es un pan que descendió. Luego veremos cómo ese pan de vida es Jesús, el propio Jesús, el cual descendió del cielo. Esto es un pasaje muy importante, como veremos, porque el propio Jesús estaba reconociendo que él ya existía antes de venir a la tierra. Él estaba en el cielo y descendió del cielo a la tierra. Lo dice bien claro. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Cristo, sencillamente, le están llamando mentiroso a Cristo. Porque ahí lo dice bien claro, que él descendió del cielo. Verso 33. Le dijeron, amo, danos siempre este pan. Fijaos cómo Jesús les despertó el interés. Les despertó el hambre espiritual. Querían saber cuál era ese pan y querían comer de ese pan. Quería que les dieran de ese pan. Y ahí es cuando ya Jesús les dice, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y en qué consiste comer de este pan? Pues lo dice. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí confía, es decir, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Eso es lo que significa comer este pan vivo que descendió del cielo. Significa, sencillamente, ir a Jesús y creer en Él. Creer que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, como veremos después. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no confiáis, es decir, no creéis. No creían realmente, estas personas no creían en Jesús. Podían creer que era un profeta, el profeta, pero realmente no creían que él era el Mesías y el Hijo de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Todos aquellos que van a Jesús, es porque el Padre nos ha llevado a Jesús. Es el Padre quien le da a su Hijo, a aquellos que van a tener la vida eterna. Es el Dios Padre, el Dios Supremo, quien nos lleva a Jesús. Y el que va a Jesús, pues él no le echa fuera. Porque he descendido del cielo, lo veis, vuelvo a decirlo, él lo dice bien claro, he descendido del cielo. Por lo tanto, está proclamando su divinidad, su preexistencia divina en el cielo, porque ahí estaba y descendió del cielo a la tierra. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a hacer la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. El Padre es quien envía, y el Hijo es el enviado. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Fijaos. Dice, todo lo que me diere. Es el Padre quien se lo da a Jesús. Nosotros, cuando creemos en el Evangelio, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, entonces el Padre Celestial nos lleva a Jesús. Y dice, no pierda yo nada. Una vez que vamos a Jesús, ya no nos podemos perder. Cuando creemos realmente en Jesús y seguimos su doctrina, es absolutamente imposible que nos podamos condenar, que nos podamos perder. Porque lo dice bien claro. Y no pierda yo nada. Si estamos con Jesús, estamos en las manos de Cristo y creemos en su doctrina, es absolutamente imposible que nos podamos perder. Solamente se van a condenar los apóstatas. Aquellos que aparentaron ser cristianos, creyeron en Jesús, pero rechazaron su doctrina. Se apartaron de la doctrina de Cristo. Dice, sino que lo resuciten el día postrero. Lo resucite, es Jesús que nos va a resucitar en el día final. Y ese día final es cuando Él regrese. Cuando Él regrese en gloria, ocurrirá la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo el apóstol Pablo. Esa será la primera resurrección. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y confía en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día posterior. Fijaos que dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Nosotros vemos al Hijo o no vemos al Hijo? ¿Vemos a Cristo con nuestros ojos? No. Entonces, ¿a qué tipo de vista se está refiriendo aquí Jesús? Pues evidentemente a la vista de la fe, a una visión espiritual, a una visión de fe. Todos aquellos que creemos en Jesús, confiamos en Él, y se tenga vida eterna, y Él nos va a resucitar en el día final, en el día postrero. O sea, creer quién es Jesús y creer lo que Él enseñó. Así es como seremos salvos, tendremos la vida eterna. Y ahora veremos la reacción de todas estas personas que fueron a Él. Dice, murmuraban entonces de Él los judíos. Fijaos que dice los judíos, no dice los galileos. Los judíos eran los principales enemigos de Jesús y también los principales enemigos de los apóstoles, como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran los que más odiaban a Jesús. ¿Y por qué murmuraban contra Jesús? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjate qué interesante. Murmuraban de él los judíos porque decía que él era el pan que descendió del cielo. Ellos no podían aceptar, no podían creer en la preexistencia divina de Cristo. No podían aceptar que Él estaba en el cielo como un Dios y que descendió a la tierra. Por eso murmuraban. Porque erróneamente les habían estado enseñando sus líderes religiosos apóstatas de que solo hay un Dios. Eran monoteístas. Enseñaban la doctrina satánica del monoteísmo y creían que solo había un Dios. Y no podían aceptar la divinidad de Cristo, no podían aceptar que Él vivía en el cielo antes de descender a la tierra, y por eso murmuraban. Porque estaban engañados por la doctrina satánica del monoteísmo, como hoy en día también están engañados por Satanás millones y millones de falsos cristianos que dicen ser monoteístas, que dicen que solo existe un Dios, y solo existe un Dios, que según ellos es el Padre Celestial. Entonces, ¿qué pasa? Cristo es un Dios falso. Es lo que creen, que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios. Creen que es un Dios falso, porque si solo hay un Dios, entonces están negando la divinidad de Cristo. Así de simple. Pues eso ya ocurría en la época de Jesús y ocurre también hoy en día, que murmuran, no creen en Jesús, no creen en su preexistencia divina, no creen en su divinidad. Y decían, fijaos lo que decían estos judíos, ¿no es este Jesús el hijo de José? Por eso, fijaos, no podían creer en su divinidad ni en su preexistencia divina porque solamente estaban mirando su humanidad. Fijaos que estos judíos sabían perfectamente que Jesús era el hijo de José, el hijo biológico de José, no dice el hijo adoptivo de José, como enseña la Iglesia Católica y todas estas falsas iglesias evangélicas, ¿no? Ellos creían que era el hijo de José porque realmente era el hijo de José y de María. José era el padre biológico de Jesús. Y esto lo sabían perfectamente los judíos. Aquí lo dicen. ¿No es este Jesús el hijo de José? Cuyo padre y madre nosotros conocemos más clarito que el agua. Cuyo padre y madre sabían que José era su padre biológico. Igual que sabían que María era su madre biológica. Sabían perfectamente los judíos. Así que esa doctrina de que Jesús no tenía ningún padre humano, pues sencillamente es una mentira del diablo. ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? ¿Lo veis? Lo que decían los judíos. No podían creer que Jesús era el Hijo de Dios y no podían aceptar su divinidad, su preexistencia divina. Por eso decían, ¿cómo es posible que este haya descendido del cielo? Eran monoteístas. Y no podían creer que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Verbo Divino que había descendido del cielo. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí lo tenéis. Nadie puede ir a Jesús, nadie puede llegar a Jesús, si antes el Padre Celestial no nos lleva a Jesús. Cuando una persona se arrepiente y decide creer en Jesús, entonces el Padre le lleva a Jesús. Y yo le resucitaré en el día posterior. Lo vuelvo a repetir. Será Jesús quien va a resucitar en el día final a los suyos, a los que hayan ido a Él. Escrito está en los profetas. y serán todos enseñados por el Poderoso. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre, es decir, las Sagradas Escrituras, y aprendió de él en las Sagradas Escrituras, pues va a Jesús, porque las Sagradas Escrituras, como dijo Jesús, hablan de Jesús. La ley, los profetas, los salmos, hablan de Jesús. No que alguno haya visto al Padre, fijaos lo que dice Jesús. Ahí otra vez lo vuelvo a repetir, ahí en Juan 1:18 se dice, y ahora aquí también lo dice en el verso 46, que nadie ha visto al Padre. No que alguno haya visto al Padre. Aquellos que enseñan que, ciertos seres humanos vieron al Padre Celestial, es gravísimo, porque están mintiendo, y lo que es más grave, llamando a Cristo embustero. Porque si Jesús dijo que ninguno ha visto al Padre, ¿por qué enseñan estos herejes, arrianos, estos mentirosos monoteístas? Que estos seres humanos, esos seres humanos como Moisés, Abraham, vieron al Padre Celestial. ¿Por qué mienten de esa manera e insultan a Jesús diciendo que él mentía? Porque Jesús lo dijo, que nadie ha visto al Padre. Aquí lo dice, verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Poderoso. Este ha visto al Padre, ¿lo oís? Es Jesús quien vio al Padre, pero no ningún ser humano. Solamente lo vio Jesús. Y sigue diciendo.
Verso 41 al 59. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por el Poderoso. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Poderoso, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que confía en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaún.
Gracias por la lectura. Mira lo que dice Hemos estado viendo, verso 46, que ninguno ha visto al Padre, solamente Cristo lo vio. De cierto, dijo Jesús, de cierto os digo, el que confía en mí tiene vida eterna. Aquellos que creemos en Jesús, que confiamos en Él, ya tenemos la vida eterna. Hay un pasaje en 1 de Juan donde el apóstol Juan dijo, creo que es en 1 de Juan 5:13, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, pero no la tenemos como vida eterna recibida. La tenemos solamente por fe, la tenemos como promesa de Dios. Pero aún no la hemos heredado, esa vida eterna, porque la vamos a heredar, dijo Jesús, en el siglo venidero. Y en el siglo venidero la vida eterna, que va a ser cuando Él venga en gloria. Es cuando vamos a heredar. E irán estos los justos, los cabritos, dice, irán al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Y esto va a ocurrir, como leemos en Mateo 25:46, cuando Él venga en gloria. Por lo tanto, cuando dice aquí Jesús que el que cree en Él tiene vida eterna, significa que ya la tenemos asegurada, pero solamente la tenemos por fe. Es una promesa de Dios. Es la promesa que Él nos ha dado, que es la vida eterna. Y ahora dice Jesús, yo soy el pan de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el verdadero maná que da la vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y aquí lo compara con el maná, ese maná físico, ese pan que descendió del cielo, pero era un pan que no podía dar la vida eterna, porque ellos murieron. Cuando llegaron a su edad, llegó su hora y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Aquí cuando dice no muera, se está refiriendo evidentemente a la muerte segunda, porque nosotros morimos, todos morimos. Todos los que creemos en Jesús morimos. Entonces, ¿por qué dijo Jesús no muera? Porque se está refiriendo a la muerte segunda, ahí en el lago de fuego. Aquellos que hemos querido Jesús, que simbólicamente hemos comido a Jesús, creyendo que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, no experimentaremos la muerte segunda. Ese es el tipo de muerte, esa muerte eterna mencionada por Jesús. No se refiere evidentemente a la muerte física. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan vivo que descendió del cielo. Ese es el verdadero maná. Y habla de comer este pan. Quien come de este pan va a vivir para siempre. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando habló de comerle a Él, comer su carne, como dice aquí, y beber su sangre? ¿Qué significa eso? Comerle físicamente. Jesús nos enseñó acaso a ser vampiros, bebedores de sangre y caníbales. ¿Enseñó aquí Jesús que Él sea una galleta de harina, una hostia, como enseña la Iglesia Católica en cada una de sus misas? Que dicen ellos, la Iglesia Católica enseña que comer a Cristo significa comerse la galleta de harina, comerse la hostia, porque dicen que esa galleta de harina es Jesucristo, cuando en realidad es un falso Cristo. Están engañados por Satanás. Jesús jamás enseñó que Él sea una galleta de harina. Estaba hablando de comerle a Él, no comerse a una galleta de harina, sino comerle a Él. Y luego veremos qué es lo que significa realmente comer a Jesús. Lo vamos a ver más adelante, especialmente el verso 69. Y dice el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Lo veis? Estos judíos incrédulos entendieron esas palabras de Jesús, no de forma espiritual, sino de forma literal. Creían ellos, los muy estúpidos, que Jesús les estaba dando una lección de canibalismo, y no. No se refería a comerle físicamente, pero ellos lo entendieron mal. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Fijaos que aquí, repito, Jesús no está hablando de ninguna galleta de harina. Estas palabras de Jesús en Juan 6, este discurso del pan de vida, no tiene que ver absolutamente nada con la última cena, con la cena del Señor, nada. La Iglesia Católica identifica estas palabras de Jesús con la cena del Señor y no tiene que ver absolutamente nada, porque esto ocurrió en diferente tiempo, no tiene que ver nada con esa última cena. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Y fijad lo que dice ahora. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Lo veis? Cuando Jesús dijo, el que me come, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, no se refiere a comerlo físicamente, a comerlo por la boca. No es un pan que se coma, como los israelitas comieron el maná en el desierto. El maná en el desierto era un pan literal que lo comían por la boca. Sin embargo, Jesús aquí lo dijo bien claro, que no es como el pan que comieron estos israelitas en el desierto. Esto destroza totalmente la herejía, la doctrina diabólica enseñada por la Iglesia Católica Romana, diciendo que aquí Jesús estaba refiriendo a la hostia. Y la hostia, como sabéis, es una galleta de harina que se come por la boca. Pero Jesús lo dijo bien claro, que no es un pan literal que se come por la boca. No es un pan como el maná, como el pan que comieron los israelitas en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, dice. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y ahora vamos a ver lo que ocurrió. Vamos a leer a partir del 60.
Versos 60 al 71. Palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, la energía del poderoso es lo que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son energía del poderoso y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no confían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, amo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos confiado y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Poderoso Viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es calumniador? Hablaba de Judas Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Gracias por la lectura, dice. Al oírlas, fíjate lo que dice ahora. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? O sea que estos supuestos, eran supuestos, porque veremos que no eran verdaderos discípulos de Jesús. Estos supuestos discípulos de Jesús no entendieron esas palabras de Jesús. También creían que Jesús se estaba refiriendo a algo literal. Creían ellos erróneamente que Jesús les estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. No, de ninguna manera. Por eso dicen duras esta palabra. No las entendía, no sabían que Jesús estaba hablando en un sentido espiritual. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Lo veis, aquí una vez más Jesús está hablando de su preexistencia divina. A donde estaba primero. ¿Y dónde estaba Jesús primero? En el cielo. Y después descendió del cielo, como dijo él, descendió del cielo a la tierra. Él estaba como un Dios, estaba en el cielo. La energía del poderoso es lo que da vida, es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es lo que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ahora dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, o son energía del poderoso, también se puede traducir, y son vida. ¿Os dais cuenta? Eran palabras espirituales. Jesús no estaba hablando en sentido literal, de comer literalmente su carne y beber su sangre. Esos judíos no le entendieron el sentido espiritual de esas palabras. Son espíritu y son vida. Son palabras espirituales. No son palabras literales de que tengamos que comer literalmente a Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿En qué no creían? No confiaban, no creían. Pues no creían que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. No creían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Y quién le había entregado? ¿Quién le había de entregar? Él ya lo sabía de antemano, como Hijo de Dios, que es, él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y lo que le iba a pasar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. No podemos ir a Jesús. Nosotros nos arrepentimos y decidimos creer a Jesús, pero luego es el Padre Celestial, ¿quién nos guía a Jesús? ¿Quién nos lleva a Jesús? No vamos nosotros por nuestras propias fuerzas, ¿no? Sino que es el Padre Celestial quien nos lleva a Él, a su Hijo. Y dice ahora, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Os dais cuenta? Eran falsos discípulos de Jesús. Se apartaron de Él. Ya no andaban con Él, dice el verso 66. Porque no entendieron, no creían realmente en Jesús. Eran falsos discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, y ahora Jesús se dirige a su grupo cerrado, que era el grupo selecto de los 12. Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Y ahora fijaos cuál fue la respuesta de Pedro. Porque Pedro, en nombre del resto de los apóstoles, sí que entendió perfectamente este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Y entendió perfectamente qué significa eso de comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, como vamos a leer ahora. Amo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y fijaos lo que dice el 69, este versículo, porque este es el versículo clave de todo el capítulo. Y nosotros, es decir, los apóstoles, porque Jesús hablaba en nombre, perdón, Pedro hablaba en nombre del resto de los apóstoles, era el líder de los apóstoles, y nosotros hemos confiado, es decir, hemos creído, y conocemos, ¿qué es lo que dice? Que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Poderoso viviente. Eso es lo que significaba comer a Jesús. Comer del pan de vida, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Significa sencillamente confiar en Jesús, creer que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Que era precisamente lo que no creían los judíos. Por eso le rechazaron y los falsos discípulos le dejaron, le abandonaron, se marcharon. No creían que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios. Así que fijaos cómo los apóstoles sí que entendieron esas palabras espirituales de Jesús sobre comerle, comer su carne y beber su sangre. Significa sencillamente ir a Jesús y creer que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Comer a Jesús, repito, no tiene que ver absolutamente nada con el falso Cristo galleta que dan los curas en sus blasfemas misas. No tiene que ver nada con comerlo físicamente por la boca. No, porque no es como el maná que comieron los israelitas en el desierto, ¿no? Este pan de vida es un pan espiritual. Y comerle significa creer en Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es calumniador, o sea, es diablo. Aquí Jesús estaba refiriendo, evidentemente, como dice el 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Fijaos cómo fue Jesús quien escogió a los 12 apóstoles. Él es quien los escoge. En nosotros somos los seres humanos los que tenemos que arrepentirnos, los que se arrepienten y creen en Jesús. Deciden creer en Jesús. Entonces el Padre Celestial los lleva a Jesús. Pero es Jesús quien eligió a los apóstoles. Está hablando aquí solamente de los 12 apóstoles. Él los escogió. Entre todos los discípulos que tenía, seleccionó a 12 y que son los que andaban con él siempre. Y él sabía perfectamente, como hijo de Dios que era, quién le iba a entregar. Sabía perfectamente que Judas Iscariote era un calumniador, o como dicen otras versiones, uno de vosotros es diablo. Eso es lo que significa la palabra diablo, es calumniador. Era un calumniador, un mentiroso, un calumniador. Pues eso era Judas Iscariote, ya que él le iba a entregar. Y además estaba infiltrado entre los 12, entre los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. Siempre ha habido traidores y seguirán existiendo traidores, que se harán pasar por hermanos, se harán pasar por cristianos, y son auténticos Judas, son traidores que son capaces perfectamente de entregar a la muerte a los verdaderos cristianos, de la misma manera que Judas Iscariote lo hizo con Jesús. Bien, pues aquí, hasta aquí el capítulo 7 que hemos estudiado. Ahora después se van a publicar las preguntas en forma de botones para que vosotros, cuando podáis, contestéis a estas preguntas relacionadas con este importantísimo capítulo 6. Y ya pasado mañana, porque la siguiente escuela bíblica va a ser pasado mañana, vamos a entrar en el capítulo 7. Y recordad que cuando terminemos este ciclo de estudio del Evangelio de Juan, a los tres hermanos que hayan respondido correctamente a la mayor cantidad de preguntas, pues les voy a hacer un diploma que yo les entregaré, un diploma de la escuela bíblica sobre el Evangelio de Juan. De modo que ya entramos en la segunda sección de la escuela y cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Gracias y paz, hermano Tito. ¿Me podría explicar esos versículos? ¿A qué se refiere, hermano Tito? ¿A qué se refiere de el que no naciere de agua?
Saludos, hermano Hugo. ¿Qué tal? Bueno, respecto a la pregunta que has hecho del nuevo nacimiento, ¿qué es eso de nacer del agua y del espíritu? Yo te recomiendo que escuches la escuela bíblica que tuvimos el otro día sobre el Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahí lo expliqué. ¿Qué es eso de nacer del agua? Jesús lo dijo bien clarito. Dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y luego seguidamente dice, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Es decir, nacer del agua es sencillamente nacer de la carne. ¿Y qué es eso de nacer de la carne? Pues muy sencillo, nacer de un padre y una madre humanos. Primero nacemos como humanos aquí en esta tierra, nacimos como seres humanos, y luego tendremos que tener en el futuro un nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de Dios y para poder ver el reino de Dios. Es decir, que primero es nacer como humanos, que ya hemos nacido como humanos, eso es nacer del agua. Ya que durante 9 meses estamos gestándonos en una bolsa de agua dentro de nuestra madre, eso es nacer del agua, nacer de la carne. Ahí lo dijo Jesús bien clarito. ¿Y qué es eso de nacer del Espíritu? Pues es nacer de Dios, porque Jesús dijo que Dios, el Padre, es Espíritu. Nacer del Espíritu es nacer sencillamente de Dios. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, porque todavía nadie ha nacido de nuevo, cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, Jesús dijo bien clarito ahí en el verso 6, que seremos espíritus, seremos espíritus. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Todavía no somos espíritus, por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. Seremos espíritus cuando seamos glorificados y esto mortal se revista de inmortalidad. Y entonces seremos semejantes a Dios. Dice que seremos transformados y seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. Esto lo podéis leer en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Más clarito que el agua. Entonces, repito, nacer del agua es nacer de la carne, es decir, de una madre humana, y nacer del espíritu, pues es nacer de Dios, algo que va a ocurrir en el futuro. Eso será el verdadero nuevo nacimiento, y no el falso nuevo nacimiento que enseñan en las iglesias apóstatas, especialmente, bueno, en las evangélicas y también en la católica. La iglesia católica enseña que nacemos de nuevo cuando los bebés son bautizados en agua, cuando el cura les echa agua en la cabeza, ya dicen que han nacido de nuevo. ¿Y los evangélicos qué es lo que enseña? Pues dicen que cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador personal, pues ya has nacido de nuevo. Bueno, pues ambas cosas, ambas doctrinas son absolutamente falsas, son diabólicas. Eso no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, como he dicho, ocurrirá en el futuro cuando seamos transformados en espíritus. Lo que nace del espíritu, es decir, de Dios, el Padre, espíritu es. Todavía, como no somos espíritus, ya que tenemos un cuerpo de carne y hueso, pues todavía significa que no hemos nacido de nuevo, así de sencillo. Lo que enseñan, por lo tanto, las iglesias evangélicas es mentira, es falso, respecto a este tema del nuevo nacimiento, y lo que enseña la Iglesia Católica también es igual de falso. Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, esto del único Dios verdadero, único, el significado de la palabra único, ya lo explico ahí en el librito que he escrito, respecto a este texto de Juan 17:3. El único Dios verdadero no significa de ninguna manera que Jesucristo sea un Dios falso, porque esto es lo que creen muchos. Si el único Dios verdadero es el Padre, entonces ¿qué pasa? ¿Que Cristo es un Dios falso? Porque a Cristo se le llama Dios y se le llama Yahvé, la Biblia. ¿Pasa? ¿Cristo es un Dios falso? No, claro que no. Él también es un Dios verdadero. Lo que ocurre es que el Padre es el Dios único en el sentido de que es supremo. No niega ese texto la existencia de otros dioses. Simplemente dice que el Padre es el Dios único, supremo. Es como si yo te digo, tú eres única en tu género. Eres única. Yo no estoy diciendo que tú seas la única chica, la única mujer que existe en el mundo, de ninguna manera. Estoy diciendo que tú eres única, eres la mejor de todas, eso es lo que significa. Pues el mismo significado de único, de la palabra único, es el que tiene Juan 17:3. El Padre es el único Dios verdadero porque es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Y Jesucristo es el segundo Dios, es el Señor, es el enviado, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es el segundo Dios porque es el Hijo de Dios. Y al ser el Hijo de Dios, entonces es otro Dios. Porque un Hijo de Dios es un Dios, igual que un hijo de un hombre. Es un hombre, un Hijo de Dios es un Dios. O sea, Jesucristo es el segundo Dios, es el Mesías, el Hijo de Dios, que nos dio a conocer al Padre. Y este es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. El Padre como el único Dios verdadero, es decir, el único Dios supremo, máximo, y luego el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado del Padre, es decir, el segundo Dios. Ese es el conocimiento que hemos de tener para adquirir la vida eterna. Aquellos que rehúsen creer en estos dos dioses, en estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo, pues no se podrán salvar. Así de simple.
Salmo 54, plegaria para pedir protección contra los enemigos. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Presta oído a las palabras de mi boca, pues gente extraña me ataca. Tratan de matarme los violentos, gente que no toma en cuenta a Dios. Pero Dios es mi socorro, el Señor es quien me sostiene y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destrúyelos. Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre, pues me has librado de todas mis angustias y mis ojos han visto la derrota de mis enemigos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.